Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, donde preparamos una selección de asuntos sociales y políticos de la larga agenda informativa cotidiana de lo más relevante de la agenda periodística. Estamos transmitiendo completamente en vivo y así vamos a estar a lo largo también de estas dos semanas en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de Guadalajara y también en otras emisoras universitarias de la red estatal de radios de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por seguir con nosotros también en internet o para quienes desean escuchar el podcast. Esta tarde vamos a presentarle en primer lugar lo más noticioso, lo más novedoso en el tema de desaparecidos. La Procuraduría General de la República dio a conocer que ayer se detuvieron aquí en la colonia Chapalita de Guadalajara a dos personas a quienes vinculan con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también los hacen responsables de la posible o de la presunta, más bien posible desaparición de los tres italianos que no se sabe de ellos desde desde el primero de febrero allá en el municipio de Tecalitlán. Es interesante este caso, le vamos a presentar más adelante el audio del funcionario de la PGR que dio a conocer este asunto. Es el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, porque este caso yo creo que nos puede dar luz sobre otros temas, otros casos de desaparecidos que hemos tenido no solo en Jalisco sino en otras partes del país, de tal manera que es un asunto importante, pero hay demasiada información sobre el tema de desaparecidos. También le vamos a compartir la información sobre el evento que ayer estudiantes de distintas universidades, especialmente de la Universidad de Guadalajara, hicieron ahí en el Andador Escoza, en estas jornadas artísticas, musicales y de debate para informar sobre el tema de desaparecidos. Y también más adelante pues vamos a contarle estas tristes historias de que no se pueden manejar de manera adecuada a todos los cuerpos de las personas fallecidas en esta terrible guerra que tenemos en el país y que hemos venido insistiendo en las últimas semanas. Jamás habíamos tenido el pico de violencia que tenemos en estos meses, mientras pues muchos aplauden el resultado electoral, esta supuesta transición de cambio de gobierno. Lo cierto es que estamos en el peor momento de la guerra, no de 12 años, sino de 30 años. Estas cifras son corroboradas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en términos de homicidios dolosos, y más adelante le vamos a presentar esta información. También vamos a presentarle casos de despojos que tienen que ver con asuntos locales, nacionales. Por ejemplo, nuevas protestas de los ejidatarios de El Zapote. Hoy volvieron a tomar posesión de sus tierras, pero ahora en sus tierras está construido un aeropuerto, está construido el estacionamiento del aeropuerto internacional. Lo que hicieron ahora es quitar las plumas de ingreso al estacionamiento para dar paso libre a los usuarios. Y también en Guerrero se conmemoran 15 años del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, este megaproyecto que ha dejado un saldo terrible para los pobladores. En este momento, el 15 aniversario de constitución de esa organización, pues se conmemora en el marco de una escalada represiva con 25 de sus dirigentes reprimidos y varias personas asesinadas. Esto es lo que tenemos para usted. También algunas noticias del equipo de Andrés Manuel López Obrador, entre reclamos sociales y también críticas a algunas designaciones, en concreto a Manuel Bartlett, este controvertido senador del Partido del Trabajo propuesto para ser director de la Comisión Federal de Electricidad y que muchos recordamos esencialmente por ser un operador central de fraude electoral de 1988. Quédese con nosotros. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir el espacio contigo. Un honor que ustedes nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0, y sí, vamos a estar hablando mucho de la guerra en esta tarde, Rubén, por una parte con los datos, estas informaciones de personas desaparecidas. Por cierto, el fin de semana, al menos en medios, se reportó tres intentos de levantones que afortunadamente dos casos, digamos, no se concretó. Sin embargo, algunas personas sí resultaron heridas, algunas de las víctimas que intentaron ser levantadas. Y otro, en otro reporte también, otra persona logró escapar de los captores y llegar a un punto de auxilio. Tenía signos de tortura. Pero bueno, está eso, están los datos del INEGI que confirman esta tendencia que se rompe el récord. Sobre todo el año pasado en la cantidad de asesinatos, más de 31,000 asesinatos, pero en este contexto pues vamos a en algunos minutos también a conocer otros puntos de vista, estas propuestas que levantan algunos colectivos llamado Rompe el Silencio, que busca la consolidación de un modelo de comisión de la verdad y memoria histórica en el contexto de la guerra acá en México. Eso es más adelante.
Vamos a empezar este programa escuchando las palabras del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch. Él dio una rueda de prensa esta mañana para hablar del operativo que dio con la detención de dos personas, José Guadalupe N. y José N., a quienes hacen responsable de la desaparición de los tres italianos que están sin saber su paradero desde el 1 de febrero en Tecalitlán. Escuchemos justamente el audio de esta rueda de prensa donde Omar Hamid García, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, da a conocer los detalles de esta captura.
La nueva sede de la PGR. Agradecemos la presencia de ustedes y también de las autoridades. Este mensaje a medios lo va a encabezar el licenciado Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Le acompañan el general brigadier diplomado de Estado Mayor Jorge Ambía Minero, director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el maestro Manelí Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal. Tiene la palabra el licenciado Omar García.
Buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, así como a los representantes de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal. La Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, informa lo siguiente. Como resultado del trabajo de investigación que llevan a cabo las instituciones de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, se logró identificar y ubicar a un coordinador regional de un grupo delictivo que opera en el estado de Jalisco, por lo que el día de ayer, 29 de junio, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República detuvo en el municipio de Zapopan, Jalisco, a dos personas identificadas como José Guadalupe N. y José N. Se tiene conocimiento que José Guadalupe era el posible encargado de la coordinación logística para la venta y trasiego de estupefacientes en los municipios jaliscienses de Ciudad Guzmán, San Gabriel, Tecalitlán, Tolimán, Tonilá, Tuxpan Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo, mientras que en el estado de Colima contaba con una zona de operación delincuencial en Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. Derivado de investigaciones conjuntas entre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, se tiene conocimiento que José Guadalupe probablemente se encuentra relacionado con la desaparición de tres ciudadanos de nacionalidad italiana ocurrida en Tecalitlán, Jalisco, el pasado 31 de enero. A través de trabajos de gabinete y campo, personal de las instituciones federales de seguridad obtuvieron información en la cual José Guadalupe N. posiblemente era el responsable de entregar recursos económicos a efectivos de la Policía Municipal de Tecalitlán, quienes serían los probables encargados de entregar a los ciudadanos italianos a la organización criminal antes referida. Durante la captura de estas dos personas, fueron aseguradas armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, estupefacientes, probablemente metanfetamina y marihuana, así como un vehículo. Cabe señalar que el aseguramiento de estas personas se realizó en estricto apego a debido proceso. En todo momento les fueron respetados sus derechos y durante su captura no fue realizado disparo alguno. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con la finalidad de determinar su situación jurídica. Con estas acciones, el Gobierno de la República ratifica el compromiso indeclinable de mantener y fortalecer los principios planteados en la política pública de seguridad y procuración de justicia, que nos permitan recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.
Las fotografías.
Ahí está este mensaje ofrecido esta mañana por este funcionario de la Procuraduría General de la República, acompañado del responsable de comunicación social de la Secretaría de la Defensa y también del director de la Policía Federal. Es decir, están dándole un peso muy importante a este asunto y enhorabuena. Se trata de tres ciudadanos extranjeros detenidos en Jalisco. Vamos a compartirle, antes de hacer unos comentarios, también un par de notas más. Una de ellas es que una de las camionetas en la que viajaban estos italianos desaparecidos ya fue localizada en Apatzingán. Dice, una de las dos camionetas en las que viajaban los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán fue localizada en Apatzingán, Michoacán, informó la Procuraduría General de la República. El titular de la unidad especializada en secuestro, Gualberto Ramírez, dijo que el vehículo fue localizado el 10 de julio con indicios importantes sobre el caso, sin revelar mayores detalles. Este lunes la PGR informó la detención de dos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de ellos probablemente ligado a la desaparición de los tres europeos.
Por otra parte, ahí en la rueda de prensa federal, no solo se dijo que estos sujetos fueron capturados en Zapopan, pero ya el día de hoy el alcalde interino de Zapopan, José Luis Tostado Bastidas, confirmó que fue en la colonia Chapalita, fue detenido el fin de semana, dice esta declaración de otro sistema, en la zona de la avenida Guadalupe y Niño Obrero, en la colonia Chapalita, José Guadalupe N., este supuesto encargado de la coordinación logística del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice el alcalde interino que no tuvieron conocimiento las autoridades municipales, tan pronto se reportó que se trataba de una orden de captura, dice, pero a partir de que se tuvo conocimiento se prestó el apoyo, pero fue una operación realmente del gobierno federal. Le preguntan reporteros de qué colonia, él dice que fue en el perímetro de Guadalupe y Niño Obrero, sin mayores consecuencias.
Y bueno, pues es justo en el corazón de esa colonia, es un lugar muy céntrico, bueno, muy transitado, quiero decir, es en el centro de la colonia, es donde están la mayor parte de los negocios, de la actividad comercial, de paseo en esa zona, de restaurantes, y bueno, qué bueno que fue sin disparos de por medio. Pero brevemente, solo compartir algunas lecturas que nos deja este caso. Una, de la misma información de la Procuraduría General de la República, hablamos de que este personaje, así lo acusa el gobierno federal, basta ver si lo prueba, sería responsable de la venta y trasiego en estos municipios: Ciudad Guzmán, San Gabriel, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotitic y Zapotitlán de Vadillo, en los municipios que corresponden a Jalisco, en tanto que del lado de Colima serían los municipios de Tecomán, Minatitlán y Manzanillo. Es decir, estamos hablando de un corredor que parte prácticamente del sur de Jalisco, desde Ciudad Guzmán hasta el puerto de Manzanillo. Estamos especulando, pero probablemente el pico de violencia que tuvo Manzanillo probablemente se deba a esto, a este intento de control territorial por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero eso da idea de la importancia de ese corredor donde son desaparecidos estos italianos. Y el segundo elemento es que la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el informe especial que dio a conocer sobre el caso, habla más o menos de este corredor. Es muy semejante al que identifica como una zona de extremada gravedad para el tema de las desapariciones.
Llama la atención, Rubén, también que no fue allá la captura, no fue al sur de Jalisco, no fue en Colima, fue acá en la colonia Chapalita también, eso es una idea. Y otra cuestión, Rubén, sin embargo, y bueno, en redes sociales estuvo circulando un video que grabó alguien, aparentemente es un operativo del cártel Jalisco Nueva Generación en la Sierra de Nayarit, acá en Colima, pero lo curioso es que sale el video pocas horas después de este anuncio que hizo el gobierno federal. En esa nota, sin embargo, se da a entender que se puede interpretar como una especie de, digamos, de mostrar el músculo del cártel Jalisco, porque son alrededor de 50 sujetos bastante fuertemente armados, a alguna de estas fusiles de alto poder de calibre 50 también aparecen en una camioneta, y algunos sujetos pues muy tranquilos, digamos, ahí mostrándose.
Y en plena carretera, además.
En plena carretera.
Vamos a compartir el video, pero la otra lectura es la siguiente. Qué bueno, qué bien que los familiares de estos italianos probablemente puedan tener pistas, información sobre dónde están sus familiares desaparecidos, ausentes desde el 31 de enero. El asunto es, y este es el tema, me parece, que de reclamo, de indignación, es que no se ve la misma movilización del gobierno federal y de la misma policía estatal, de los cuerpos estatales, para dar a conocer con alguno de los casos. Estos tres italianos desaparecidos forman parte de más de 1,000 desaparecidos que han ocurrido en el año, solamente en lo que va del año, en Jalisco, y forman parte de los más de 5,700. Las cifras oficiales se quedan cortas, son más de 5,700 desaparecidos desde el año 2007 a la fecha. fecha, el mismo esfuerzo para encontrar estos italianos desaparecidos debiera hacerse para cada uno de los casos. El asunto es que se convierte en una presión política y mediática al ser ciudadanos extranjeros. Es obvio que el gobierno de Italia hace su presión, se hacen protestas en ciudades italianas por parte de familiares y amigos de estos tres personajes desaparecidos, y eso genera presión mediática y política al gobierno mexicano. Qué lamentable que tenga que ocurrir esto para que actúen con eficacia y sí den a conocer con el paradero de los responsables de estas desapariciones. Lo mismo tendrían que hacer para cada uno de los casos. Lo que se nota es más bien es una distinción, un trato desigual, una doble vara, un doble rasero de parte de las autoridades mexicanas para dar a conocer con el resto de los desaparecidos.
Y bueno, también recordar que la Fiscalía de Roma abrió un proceso de investigación también para dar con el paradero de estos jóvenes. Por otra parte, vamos a compartir una nota que trae acá nuestros compañeros de Señal Informativa, es a propósito de la actividad del día de ayer, donde estudiantes de diferentes universidades se unieron para concientizar sobre la situación de los familiares de personas desaparecidas, mostrar su apoyo a través de diferentes expresiones culturales.
Fue teatro, música, había pintura y también hubo una mesa de debates. Jonathan Ávila, uno de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que junto con más organizaron este evento, hace una reflexión interesante. Dice que a partir de la desaparición de los tres estudiantes de cine, nosotros nos dimos cuenta más de 10 años después de iniciar la guerra contra el narco, el hecho de que está ocurriendo algo, y desaparecieron a tres compañeros del CAP cuando ya había más de 3,000 desaparecidos. Entonces esto también es importante compartirlo con la sociedad, porque así como nosotros en algún momento no teníamos dimensión de la problemática, queremos también transmitirlo en este sentido. Qué bueno que se esté reproduciendo, que más sectores de la sociedad tratemos de implicarnos, de hacernos conscientes de la situación en la que estamos parados en esta situación de guerra terrible. Vamos a una breve pausa y continuamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. La semana pasada, antepasada, hace un par de semanas, les estamos comentando esta rueda de prensa que ofrecieron algunas organizaciones de familiares de víctimas de esta guerra, también de académicos y organizaciones civiles. Estaban presentando este modelo llamado Rompe el Silencio, que es la propuesta justamente para activar comisiones de la verdad acá en el país, investigar lo que ha sucedido en estos más de 10 años de guerra que tenemos. Y justo para hablar de esta iniciativa, de qué se trata, las características, agradecemos a Guillermo Trejo que tome esta llamada telefónica. Él es académico, es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame, allá en Estados Unidos, pero pues también es integrante acá de la plataforma contra la impunidad, justamente es una de las plataformas de donde surge esta propuesta, y agradecemos a Guillermo Trejo que tome esta llamada. Guillermo Trejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Rubén, un gusto escucharlos, estar con ustedes.
Igual, muchísimas gracias por tomar esta llamada y comentarnos, pues, si nos explica en primer lugar en qué consiste esta iniciativa titulada Rompe el Silencio.
Con mucho gusto. Mira, esta iniciativa que se presentó la semana pasada en la Ciudad de México es una invitación al país, una invitación a detonar un proceso de verdad, de memoria histórica, dar cuenta de lo que ha sucedido en los últimos 12 años en el marco de la guerra en contra del narcotráfico, múltiples conflictos, una masividad de violencia insospechada, ¿no? Y graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de estos conflictos en los últimos 12 años. Y lo que estamos planteando aquí es que si bien algunas víctimas y algunos colectivos de víctimas nos han mostrado el camino rompiendo el silencio, la mayor parte de las víctimas se encuentran silenciadas y su derecho a la verdad se encuentra socavado. Entonces, uno de los objetivos principales de este proceso de verdad y de memoria es constituir una comisión de la verdad, una comisión nacional, no comisiones pequeñas, chiquitas, regionales, sino una comisión nacional que intente dar cuenta y visibilizar a las víctimas, por un lado, identificar a los perpetradores de la violencia, tratar de desentrañar los métodos de la violencia y tratar de poner de frente y encontrar las razones, las causas de esta larga noche de violencia en la que está atrapado el país. Entonces, poniendo las víctimas en el centro de este proceso, lo que esta Comisión de la Verdad intentaría hacer, en primer lugar, sería visibilizar a las víctimas, contribuir a dignificarlas, a satisfacer su derecho por la verdad. Algo que escuchamos mucho en la presentación de este documento es un reclamo sistemático que las víctimas y sus familiares han hecho de que en el marco de este conflicto, en su momento en el sexenio de Felipe Calderón o muy recientemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha existido una narrativa pública de que cualquier víctima de este proceso no se le ve como tal, sino se le ve como alguien que andaba quizás en malos pasos, ¿no? Sean mujeres, sean hombres, en su mayoría las víctimas son jóvenes, siempre está este estigma, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, lo que esta comisión quisiera hacer es darle voz a las víctimas, escuchar sus propias narrativas, colectar datos, hacer el mejor uso de las ciencias sociales, del derecho humanitario, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional para los derechos humanos, para explicar métodos, causas y para definir, en su caso, si estas graves violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces, a grandes rasgos, ese es el objetivo, detonar este debate para cumplir esos objetivos.
Guillermo Trejo, te saluda Rubén Martín, gracias por atender la llamada. Quería preguntarte si esta iniciativa desde la sociedad civil arrancó, digamos, como en respuesta a la propuesta de el candidato que ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, y ahora su equipo de gobierno, de proponer este proceso de pacificación, estas consultas, o arrancaron ustedes antes. ¿Qué nos podrías contar?
Mira, arrancamos mucho tiempo antes, ¿no? La plataforma contra la impunidad y la corrupción nace hace 3 años, se constituye públicamente hace unos meses, y los dos focos de la discusión de la plataforma son verdad y justicia, ¿no? Los dos focos de la plataforma son precisamente estimular esta búsqueda de la verdad en torno a estas graves violaciones de derechos humanos, por un lado, e impulsar un mecanismo internacional tipo la CICIG en Guatemala, pero con sus particularidades para México, para que la verdad se acompañe de la justicia. Eso a nivel del colectivo. Muchos de nosotros, algunos académicos, hemos venido haciendo investigación sobre esta materia ya por muchos años. En mi caso en particular, estoy por publicar con varios colegas de aquí en Notre Dame en 3-4 semanas el primer artículo en una revista internacional que demuestra que los países que se han democratizado en los últimos 50 años y que han adoptado procesos de justicia transicional ambiciosos, ¿no? Que incluyen procesos de verdad y de memoria bastante extensos y que a su vez han utilizado insumos de esta verdad para juzgar a perpetradores de violencia, son países que tienen relativamente bajos niveles de violencia criminal, ¿no? Estamos pensando en Chile, estamos pensando en Argentina, estamos pensando incluso sorprendentemente en Perú, pero países como México, como Brasil o como Honduras, que al transitar a la democracia, entre comillas, hicieron a un lado, ¿no?, este tipo de procesos, que en el fondo son procesos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, ¿no? Al final de un periodo de autoritarismo o al final de una guerra civil, pues las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las instituciones judiciales Con frecuencia cometen muchas violaciones de derechos humanos por omisión, por comisión o simplemente por no investigarlas adecuadamente. Y los procesos de justicia transicional que se adoptan al inicio de un proceso de democratización o al transitar del autoritarismo a la democracia o cuando intenta pacificarse un país, contribuyen en realidad a esta rendición de cuentas, a eliminar la impunidad, y eso a su vez cambia los comportamientos de las fuerzas de seguridad. Entonces, sabemos por investigación de distintos autores que estos procesos, cuando se llevan bien a cabo, contribuyen a disminuir las violaciones de derechos humanos. Pero también la investigación que he hecho con mis colegas aquí en Otro Día, mostramos que también contribuye a una baja en los niveles de violencia criminal. Hoy nos enteramos por el INEGI que estamos en 25 homicidios por 100,000 habitantes, muy lejos, nada más para darle a tu público un referente. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud consideran que cualquier país que está por encima del umbral de 10 homicidios por 100,000 habitantes está en una situación bastante grave de epidemia de violencia, utilizan este concepto. Y México está, ¿no?, muy por encima de ese umbral, estamos en 25 por 100,000 habitantes, ¿no? Estamos a la par de Brasil, que está por 29, Honduras o El Salvador, que están en 80 más o menos, con 120 dependiendo del momento, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo pensando en esto, ¿no? Y la transición en México, ¿no? El hecho de que este nuevo gobierno haya anunciado no simplemente la pacificación, que están poniéndole fin a dos sexenios de una política militarista, pero que también están adoptando o están tratando de adaptar un proceso de justicia transicional, abre una ventana de oportunidades bien interesante.
Guillermo Trejo, cuando se presentó esta propuesta, se habla, y ahorita nos lo remarcabas, no se trata de una comisión chiquita como las que, digamos, el remedio de quizás de algunas comisiones legislativas. Se está proponiendo una gran comisión de memoria y de verdad, que si mal no recuerdo la cifra, hablaban de hasta 500 investigadores que hicieron un trabajo a lo largo de, me parece, un poco más de 2 años, recabando toda la información sobre las grandes masacres, asesinatos, tratar de dar con los responsables, luego hacer un trabajo de elaboración, es decir, para presentar una memoria realmente de lo que ha sido esta guerra en este país, con grandes masacres como la de Allende, la de, por supuesto, la de Iguala, la de Tlatlaya y otras que han ocurrido, el tema de las fosas clandestinas y centros de exterminio. Ese sería el propósito.
Sí, ese sería el propósito. Hay múltiples formas de violencia y distintas formas de victimización, desaparición forzada. Estamos hablando de más de 30,000 casos, estamos hablando de más de 150,000 gentes, muertes, personas que han perdido la vida en estos conflictos asociados al crimen organizado, estamos hablando de desplazamiento forzado, más de 300,000 casos, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de asesinatos de autoridades locales, candidatos políticos, pero líderes sociales, estamos hablando de muertes de sacerdotes. Tenemos la diócesis de Altamirano en Guerrero, la diócesis, una de las diócesis más peligrosas en el mundo para líderes católicos. Entonces estamos hablando de esto, y estamos hablando, sí, en efecto, de un proceso nacional, no de procesos regionales, porque los casos más exitosos, pensando en Perú, pensando en casos como el colombiano actual, casos como el de Guatemala, son procesos nacionales, no son procesos regionales. Y desde aquí hago un llamado a la ministra Sánchez Cordero y a distintas personalidades del gobierno de transición, realmente para pensar muy a fondo la diferencia entre un proceso nacional y 7 procesos regionales, como están planteando, de búsqueda de verdad. Si uno ve a las experiencias internacionales, todas son nacionales, no son subnacionales. Yo creo que hay razones muy muy claras. Déjame simplemente presentar 3 muy rápido aquí. Uno es por el tipo de fenómeno que estamos presenciando. Si uno analiza el fenómeno criminal en México en los últimos años, es muy difícil entender, por ejemplo, la violencia en la parte del Golfo del país, sin entender qué ha pasado con el cártel de Sinaloa y ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque estos cárteles han transitado, han pasado del Pacífico al Golfo en distintas cuentas por el territorio. Lo mismo si uno trata de entender la violencia en Guerrero o en Michoacán o en Morelos, es muy difícil si uno nada más adopta un lente regional, porque el cártel del Golfo y los Zetas en su momento le disputaron a los cárteles de la zona del Pacífico el control sobre esas zonas, ¿no? Entonces, en la medida en que los cárteles adquirieron pies cuando constituyeron sus ejércitos privados, ya desde principios de los noventas, desde entonces es muy difícil entender estos fenómenos de los conflictos entre cárteles o de los conflictos entre el Estado y los cárteles y la victimización. Si uno fragmenta en distintas comisiones de la verdad por Estado, este es un fenómeno nacional que va mutando en el tiempo, que requiere de un lente nacional. El segundo es las experiencias internacionales, como te decía, no hay experiencias internacionales subnacionales o locales, ¿no? Mucho de lo que logró la Comisión de la Verdad de Perú fue trascender el localismo de las interpretaciones, ¿no? Que se hacían muy centralistamente a partir de la realidad en Lima, y se abrió, ¿no? Otra vez con estructuras descentralizadas. Lo que estamos planteando en Romper el Silencio es una estructura federalista, descentralizada, que se nutra de lo local para entender lo regional y lo nacional y de regreso. Por último, yo diría que ya hemos tenido en México experiencias subnacionales. Tuvimos una Comisión de la Verdad de Guerrero, otra en Oaxaca, la de Guerrero para ver la violencia política de los 70s, de la así llamada Guerra Sucia, la de Oaxaca para ver la violencia y las violaciones de derechos humanos desatadas en el conflicto magisterial de la APO en Oaxaca ya en este siglo. Y aunque se logró mucho, hay mucho que aprendimos, hay mucho que se avanzó, eran comisiones bastante débiles porque sí estaban constituidas, ¿no? Por diseño, los actores políticos las querían fragmentadas, débiles, con poco presupuesto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando aquí es tratar de trascender esa fragmentación, que fragmenta también al movimiento de víctimas, y pensar en una articulación nacional que respete una estructura descentralizada y federalista.
Sí, de hecho, pues el caso de Oaxaca todavía está pendiente de la impunidad. De hecho, Ulises Ruiz está perfilando como uno de los próximos jefes del PRI en esta nueva etapa. Guillermo Trejo, un favor, tenemos todavía algunas preguntas que hacerle, pero tenemos que hacer una breve pausa de unos segundos. ¿Nos acompaña en la línea?
Con muchísimo gusto, aquí espero.
Muchas gracias. Vamos a un corte y continuamos.
La diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Sí, está bien.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Seguimos conversando con Guillermo Trejo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, miembro también de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, de la cual surge esta iniciativa Romper el Silencio, que está proponiendo, nos explicaba en el bloque anterior, las características de una Comisión de la Verdad. No son comisiones regionales, sino una Comisión Nacional de la Verdad, como propuesta para salir de este capítulo de guerra que vivimos en el país. Guillermo Trejo, continúa en la línea, ¿verdad?
Perfecto.
Así bien. Quería preguntarle, Guillermo Trejo, tengo unas dudas con respecto a cómo se empalmaría ahí el asunto de la propuesta de la amnistía que surge desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador en este contexto de creación de la Comisión de la Verdad. Es decir, ¿irían juntas el establecimiento de una ley de amnistía junto con Comisión de la Verdad, o primero habría investigación, Comisión de la Verdad, cárcel, digamos, para los violadores de los derechos humanos y ya luego se hablaría de amnistía?
Algo que está empezando a surgir de parte de grupos académicos, grupos de la sociedad civil, claramente Mariquera Costa o Javier Sicilia, y si atendemos también a la experiencia internacional, que es algo que se documenta muy bien en este en esta propuesta de romper el silencio. Lo que sabemos es que el orden de los factores sí altera el producto en cuando uno está pensando en cómo se combinan los mecanismos de la justicia transicional. Y mucho lo que decimos en este documento es que si uno mira los procesos más exitosos de justicia transicional, todos inician con procesos de verdad y de memoria, ¿no? Y la información que surge de estos procesos es muy valiosa para los procesos de justicia penal en contra de perpetradores. Es muy distinto cuando se castiga a un perpetrador, ¿no? Por a lo mejor porque una persona no se encuentra y se sospecha que un alto mando de la policía o del ejército estuvo involucrado, que cuando hay evidencia robusta sobre desaparición forzada como un patrón general y sistemático. Entonces el tipo de proceso judicial es distinto, ¿no? Cuando se tiene la verdad, ¿no? Es también distinto el tipo de programa de reparación de daños que se pueda constituir en un país. Cuando se tiene poca información puede ser muy muy parcial, ¿no? Y puede ser muy limitado. Puede ser incluso hasta estéril este proceso. Y lo mismo con reconciliación, porque si no se sabe por qué se perdona a alguien, entonces puede ser muy superficial un proceso de reconciliación. Entonces, en todo esto, ¿no? También las reformas institucionales que garantizan la no repetición, otra vez, si no se tiene información adecuada, las reformas pueden ser limitadas. Hablamos ya ahorita de cuatro mecanismos de justicia transicional y no hemos tocado el caso de las amnistías, porque las amnistías, de hecho, juegan un papel muy ambiguo en la familia de mecanismos de justicia transicional. De hecho, el documento Naciones Unidas tiene un protocolo donde es una guía de justicia transicional que presenta a la comunidad internacional, y ahí no se incluyen las amnistías como un mecanismo de justicia transicional. Entonces, las amnistías, ¿por qué no se incluyen ahí? Porque los mecanismos de justicia transicional generalmente se ven como mecanismos de rendición de cuentas, de lucha contra la impunidad. Y la amnistía, como la conocemos y como se ha practicado en muchos países, en realidad es un mecanismo que previene la persecución judicial. Entonces, en este sentido, las amnistías, cuando se adoptan, tienen que ser parciales, no generalizadas, ¿no? Y tienen que ser condicionales, ¿no? Entonces, en el discurso de López Obrador se ha hablado, y del nuevo gobierno se ha hablado de amnistías parciales, pero no se han hablado de amnistías condicionales. Y amnistías condicionales se dan, por ejemplo, en Sudáfrica, que fue a cambio de la verdad, o en Colombia hoy en día, que también es a cambio de la verdad, ¿no? Entonces, los perpetradores o quien delinque se beneficia de la amnistía a cambio de algo, y es muy parcial, no es generalizada. Entonces, mucho de lo que estamos tratando de decir aquí es: empecemos con verdad y luego activemos otros mecanismos de justicia transicional. Y si se quiere hablar de amnistía, hagámoslo con muchísimo cuidado, como creo que se está empezando a hacer en el equipo de transición de López Obrador, pero creo que todavía es insuficiente, ¿no? Porque no se habla de la condicionalidad. ¿Es amnistía a cambio de qué?
Así es. Estamos hablando con Guillermo Trejo, profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame y miembro de esta plataforma que está buscando integrar esta comisión de la verdad y la justicia. Guillermo Trejo, yo quería preguntarte justo sobre esta reflexión que acabas de hacer, la experiencia de otras comisiones semejantes en América Latina, en particular en dictaduras militares, con horrores en términos de represión y de desapariciones, que algunas ocasiones o algunos procesos de estos fueron criticados porque hubo como pactos con estos perpetradores, por ejemplo, la protección a los militares en Chile, y me parece que en Argentina ocurrió algo semejante. ¿Puede ocurrir algo semejante aquí en México, en tu opinión? Y no sé si podrías comentar sobre estos casos de Chile y Argentina.
Claro, mira, déjame concentrarme en el caso de Chile en particular, ¿no? Hubo una controversia a principios de los 90, efectivamente, cuando se lanza la primera comisión de la verdad, muy acotada, muy concentrada, básicamente, en temas específicos, ¿no? En desaparición forzada, y acotaron el mandato a tortura, pero especificaron tortura que llevara a la muerte, ¿no? Entonces, siendo muy acotada, por ejemplo, hubo muchísimos miles y miles de casos de tortura en el cual la gente no murió, pero sobrevivió la tortura en detenciones ilegales. Esos casos no se incluían, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa primera comisión de la verdad estuvo mucho todavía bajo la sombra de Pinochet, que era senador vitalicio en su momento, que mantenía el poder en Chile, era el poder detrás del trono, la democracia empezaba muy débil, y sin embargo se llevó a cabo este primer proceso de verdad. El ejército dijo que no haya persecución judicial, aceptamos a regañadientes este proceso de verdad. Y mucha gente criticó eso, pero lo que se fue dando es que la primer comisión de la verdad dio muchos insumos, de hecho, y empezó un proceso de judicialización que no lo llevaban a cabo los miembros de la comisión de la verdad, pero que sí lo llevaron a cabo colectivos de derechos humanos, con sus propios abogados, miembros asociados a la Iglesia Católica, empezaron a empujar este proceso. Y en medio de eso, en medio de muchas críticas y desencanto por la democratización en Chile, surge la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, y es cuando Pinochet, cuando estaba tomándose el té con Lady Thatcher en Inglaterra, viene esta petición de extradición, le fincan crímenes de lesa humanidad el juez Baltasar Garzón, y viene toda esta disputa internacional. Pinochet logra regresar a Chile, pero entra en arresto domiciliario, y a partir de ahí entra una nueva dinámica en el país. El propio ejército se empieza a dar cuenta que viene un movimiento muy fuerte de afuera y de adentro del país. Gana Ricardo Lagos, tiene una segunda comisión de la verdad, y para entonces ya era tal la presión social que el propio ejército chileno empieza este proceso de pinochetización, empiezan a abrir archivos, empiezan a dar información sobre dónde estaban los desaparecidos. Lo que quiero decir con esta historia de Chile en particular es que los procesos de verdad y la existencia de la verdad, una verdad bien investigada, bien arropada, contundente, incontrovertible, poco a poco va abriendo paso a distintas formas de justicia. Entonces, a 25 años o más tiempo, casi a 30 años de que iniciaron los procesos de justicia transicional en Chile, hoy podemos decir que este primer proceso de verdad, muy criticado en su momento, fue abriéndose paso. Un contraste rápidamente el caso de El Salvador, una comisión de la verdad de la que mucha gente se enamoró, una comisión de la verdad al fin de la guerra civil, liderada por extranjeros nada más, en el cual estaban bajo amenaza llevando a cabo sus trabajos. Terminó la comisión de la verdad de El Salvador dando su reporte en la ciudad de Nueva York ante la ONU porque no había condiciones para que se presentara el reporte en El Salvador, pero una vez que regresó el gobierno, los distintos actores políticos de Nueva York a El Salvador, se decretó a las 48 horas una amnistía. Esa amnistía, esto que se llama en inglés un blanket amnesty, una amnistía generalizada, prácticamente le hizo jaque a la Comisión de la Verdad, y durante dos décadas que estuvo al frente de Arena, no hubo reformas en las policías, o hubieron reformas iniciales, pero no se sostuvieron en el largo plazo. Y lo que terminó pasando en El Salvador es que el efecto de la Comisión de la Verdad realmente se minimizó mucho porque hubieron, por esa amnistía, porque no hubieron juicios. Esa amnistía se acaba de echar para atrás y se abren nuevas oportunidades en El Salvador para continuar el proceso de justicia transicional. Entonces, sí, hay lecciones importantes. Uno también puede decir, simplemente lo señalo, si tiempo profundiza un poquito más, el caso de Guatemala con dos comisiones de la verdad que eventualmente abrieron el espacio para la CICIG. La combinación de procesos judiciales, desmantelamiento de redes de criminalidad y de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos que se están dando en Guatemala en los últimos años, esa combinación de verdad con justicia está llevando a Guatemala a pasar de 40 a 35 a 30, esperemos pronto a 25 homicidios por 100,000 habitantes. Es decir, Guatemala, a diferencia de sus vecinos, Honduras, El Salvador, va en un proceso complicadísimo, pero donde ya están en el camino de ir desmantelando y reduciendo la violencia y está empezando a su, Tirso.
Guillermo Trejo, muchísimas gracias por el contacto. Solo dos preguntas muy rápidas. Una, ¿van a participar en los foros que anunció el próximo gobierno de López Obrador, que comienzan a realizarse ahorita en breve, el 7 de agosto, me parece, es el primero?
No hay ninguna invitación ni nada en específico, pero nosotros seguiremos alimentando los debates e intentaremos participar en cualquier foro posible para seguir dándole eco a esta propuesta y, lo más importante, escuchar de parte de los colectivos de víctimas. Nosotros estamos tratando de generar también nuestras propias consultas. De hecho, después de la presentación de este documento, estuvimos toda una tarde discutiendo con distintos colectivos de víctimas, escuchando su reacción ante esta propuesta. Entonces, en estos procesos que quieren poner a las víctimas al centro y en el timón, es fundamental generar estos procesos de diálogo.
Muy bien, Guillermo Trejo, muchísimas gracias por este contacto. Y si le parece, pues seguimos en comunicación, porque esto va a ser un proceso largo.
Hay que insistir, el momento histórico está ahí. No lo podemos desperdiciar como se desperdició en el 2000, en que se abortó un proceso de este tipo. Y esto requiere de mucho diálogo, mucha inteligencia, mucha solidaridad, muchos acompañamientos, y en eso estamos.
Muy bien, muchas gracias, de nuevo, Guillermo Trejos, y seguimos en contacto más adelante. Muy amable.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, nos extendimos en la entrevista, pero quizás si usted nos acompañó desde un comienzo, es importante esta entrevista con Guillermo Trejo, y queremos aquí hacer una apuesta por tratar de seguir muy de cerca esto, porque estamos reflexionando en la pausa lo importante que realmente sería de un trabajo a fondo, verdadero, radical, que vaya sin límites en las investigaciones de toda la cadena de atrocidades que se han cometido a lo largo de esta guerra. Imagínense el documento que saldría, los detalles de masacres. Probablemente nos llegáramos a sorprender de que han ocurrido más masacres como la de Allende y no lo sabemos. Probablemente han ocurrido casos semejantes aquí en Jalisco y no lo sabemos. ¿O qué ha pasado? ¿Cuáles son las cadenas de impunidad que permiten que las desapariciones sigan y sigan? Un dato muy concreto: el 2017 fue el año más violento en el país y también en Jalisco. Sin embargo, no solo eso, también fue el año donde más desapariciones hubo. En Jalisco las desapariciones aumentaron 51% respecto al año anterior. ¿Qué está permitiendo? A pesar, fue el año donde se crearon la fiscalía, donde se creó la comisión, donde salió la legislación, y fue el año más grave en temas de desapariciones. Algo no está funcionando. Una investigación a fondo que diera a conocer todo este asunto, todas estas cadenas de impunidad, toda la parte de protección político estatal y también las fuerzas de seguridad privada, de los sicarios y del crimen organizado vinculadas, sería muy importante. Yo creo que es la única manera de poder detener, bueno, no la única, una de las maneras para poder detener. La principal será que desde abajo, desde la sociedad, nos organicemos para detener la guerra, sino de otra manera no se va a poder. Pero el comentario que nos hacía Guillermo Trejo, en el 2000, Vicente Fox prometió algo semejante. Se creó una fiscalía especializada para la investigación de delitos cometidos en movimientos sociales del pasado. Más o menos era el nombre, si ser detallado. El asunto es que se hizo una investigación. De esta investigación salió una publicación de 800 páginas que nunca fue dada a conocer de manera oficial. ¿Por qué razón? Vicente Fox, como hizo con todos sus electores, con todos quienes votaron por él y los compromisos con la sociedad, se echó para atrás, le dio miedo. Yo creo que recibió presiones de los militares y les hizo caso a los militares y no a la sociedad, y no se publicó ese informe. Ahí tenemos un antecedente. De hecho, hay versiones todavía no publicadas de ese informe donde se alcanza a avanzar en algunas zonas como Guerrero, en lo que fue la Guerra Sucia. Pero después de ese proceso del 2000, todo lo que ha ocurrido es peor de lo que ocurrió en la Guerra Sucia.
Solo un dato, Rubén, hay una nota, la compartimos, que trae La Jornada. Dos hijas de Francisco Paredes Ruiz, que él fue, digamos, integrante de movimientos sociales en los 70s, en los 80s, perteneció a alguna guerrilla, están denunciando, ellas están buscando a su padre desaparecido desde hace muchos años, están denunciando persecución. Obviamente ese, al igual que muchos casos, debió haber entrado en ese proceso de Vicente Fox. Y otra cuestión que recordaba Guillermo Trejo, Rubén, que es la impunidad. Puede instalarse una comisión de la verdad, puede emitir un informe, pero si no se castiga, él comentaba el caso de Guerrero con la Guerra Sucia, el caso de Oaxaca en 2006, cuando la comuna de allá de Oaxaca, y pues no, hay impunidad, los políticos responsables de la masacre siguen por ahí campantes. Y otro detalle, hay algo importante, ya lo hablaremos, esto apenas del inicio. El tema de la regulación de la droga creo que tiene que ir acompañada con todos estos procesos por el contexto de la guerra que tenemos en este país, que se supone que es guerra contra el narcotráfico. Podemos crear una comisión de la verdad, amnistía, hacer un corte de caja, pero si se mantiene la criminalización, vamos a volver otra vez eventualmente a algo parecido. No creo que estos niveles de violencia, pero...
Esta entrevista con Guillermo Trejo a mí me deja en claro, me parece que uno de sus aportes es que da idea de la importancia de ejercicios como este, pero también de la complejidad en la que estamos parados. Porque no se trata solamente del asunto de la pacificación, y me voy a levantar a las 6 de la mañana, como dice López Obrador, para poner orden en los cuerpos de seguridad, que podría ser un factor que podría ayudar. El asunto es que mucho más complicado, y está la complicación, que justamente eso nos da idea del tamaño de la guerra que tenemos, pero que no somos conscientes. Al tratar de revisar cada uno de sus aspectos y vamos pues documentando lo que va pasando solo en cada estado, lo que tendremos es un tamaño inimaginable. Por ejemplo, un caso que está relacionado con esto que tenemos ahora. Las familias en Veracruz, de familiares que tienen desaparecidos, calculan entre 20.000 y 30.000 desaparecidos solamente en ese estado, en los gobiernos que vienen de Fidel Herrera, de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes. Gobiernos, dos del PRI, uno del PAN y del PRD, es decir, no pasa nada, se cambia a un partido de gobierno, sigue la misma estructura de impunidad desapareciendo. Fíjese el dato, en todo el país se reconocen oficialmente 37.000 desaparecidos. Si las familias dicen que solo en Veracruz podría haber 30.000, imaginémonos las cifras que podría existir en todo el país. Hay un compromiso del gobernador electo, Cuauhtémoc García, de comprometerse con las familias a darle seguimiento, una reunión mensual al menos, y crear estas
un censo real, habló.
Un censo real y una comisión, hablaban de denuncia, ¿no?
Sí, la comisión de denuncia integrada justamente por los familiares de los colectivos de los desaparecidos. El dato oficial en Veracruz son alrededor de 5.000 desaparecidos, y estos colectivos de 20, 6
veces 30, más.
Mucho más.
Y también datos relacionados en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República ya está hallando nuevas pistas para saber qué pasó con 22 desaparecidos, cuyos familiares y testigos acusan que fueron levantados, que fueron secuestrados y privados de su libertad por la misma Marina.
Una situación muy extraña ya, Rubén, porque después la Marina, también el fin de semana, salió la PGR denunciando que encontraron una casa con 137 pancartas alusivas a personas desaparecidas que suelen usarse en las protestas contra la Marina. Hay un manejo un poco extraño, me parece, la información en torno a este caso. Hay que estar muy al pendiente. Les vamos a dejar algunos trabajos antes de irnos. Es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Hay un trabajo que trae La Jornada interesante. Señala que las autoridades ignoran la dimensión de la trata de personas en el país.
Pero lo que sí saben es que hay dos rutas en la que la PGR identificó donde se trafica con mujeres colombianas, venezolanas, hondureñas, salvadoreñas y mexicanas. La ruta del Pacífico, que son enganchadas en el sureste, las trasladan a Puebla y Tlaxcala, donde las mantienen en cautiverio, son explotadas en Puebla, en la Ciudad de México, y luego a través de Tijuana son enviadas a San Diego, California. La segunda ruta es la del Golfo, las víctimas son enviadas a Reynosa, Tamaulipas, para luego cruzarles a Estados Unidos, y los puntos específicos de explotación sexual son Florida, Washington y Nueva York. Fíjese usted, esto también está relacionado. ¿Cuántas mujeres desaparecidas no terminan en estos antros o centros de explotación en estas ciudades? Y finalmente le vamos a compartir esta cifra que de verdad está para escándalo. Se había dicho en un corte preliminar que el año pasado era el más violento, con 25.000 muertos. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía encuentra que en el año pasado ocurrieron 31.174 homicidios dolosos. La gran mayoría de ellos, 20.049, fueron con armas de fuego. Pero luego vas viendo cada una de las formas en cómo mueren estas personas. Hay, por ejemplo, 2.000 muertos por agresión, por ahorcamiento, estrangulamiento. Hay 3.840 personas muertas con objetos punzocortantes. Hay incluso 5 víctimas de agresión por empujar o colocar a la víctima delante de un objeto en movimiento. Es decir, puede ser un tren, puede ser un metro, puede ser un vehículo en movimiento. Es impresionante las formas de la agresión mediante las cuales han sido, pues, se cometen estos homicidios dolosos.
Vale la pena revisar esta estadística, Rubén. El gráfico, hay un gráfico donde vienen los homicidios por años. Es impresionante la escalada que hubo el año pasado, desde 2016, en este gobierno de Enrique Peña Nieto, supera por mucho a Calderón y a Fox, obviamente, a todos los demás. Y también en redes compartimos el boletín de prensa completo del INEGI, porque vienen los datos de Jalisco. 2017, 1582 asesinatos, es lo más alto que hay en los últimos años desde que existen registros. Lo más cercano
era 2012,
el 12 con 1560.
Exactamente.
El 2011 muy parecido, 1529, pero ya este año, el año pasado, perdón, ya superamos.
Pues confirma lo que hemos estado sosteniendo, estamos en lo más alto, en el pico más alto de la guerra contra la población en México. Nos vamos, quédese con nuestros amigos de Punto 5 en el área metropolitana de Guadalajara y la programación habitual en otras emisoras universitarias. Nosotros le deseamos buena tarde y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe en otra cosa pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.